Mientras Sánchez se esfuerza en demostrar que el independentismo ha entrado por la vía de la reconciliación y de la Constitución, Aragonés le ha recordado que todo es cuestión de voluntad política, y si cosas que antes parecían imposibles, como la amnistía, ya son realidad, ¿por qué no el referéndum? Pura lógica, que Sánchez finge no entender.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Están ustedes bien? Hombre, esta hora es para estar muy bien. Las 6 de la mañana es una hora para que el cuerpo esté activado, absolutamente despierto y con las pilas muy bien cargadas después del sueño reparador para afrontar un día como el de hoy, miércoles 3 de abril del 2024, en el que suben un poco las temperaturas. Lo van a hacer en todo el país. Los cielos estarán nublados en el centro y oeste peninsular, lloverá en alguna parte de Galicia. Bueno, y pequeño respiro en temperaturas que durará hasta el fin de semana. El domingo vuelve a llover y a refrescar un poco. Bueno, pues es lo que hay. Pues yo, y sepa usted que en España hoy comienza la campaña de la renta. O sea, desde hoy hasta el 1 de julio. ¿Sabe usted que Hacienda, oiga, sí, Hacienda es Hacienda, pero el año pasado tuvo que devolver hasta 11.200 millones de euros? Así que es el dinero que le retiene a usted Hacienda y que luego le devuelve, sin pagarle intereses, pero le devuelve. Luego hay mucha gente que sale a pagar. El tipo impositivo en el caso de las rentas altas entre más de 60.000 euros, por ejemplo, es del 45%. Más de 65.000 euros, a partir de 65.000, el 45%. Pero es que a partir de 300.000, el 47%. Eso en el impuesto de la renta. Luego está las rentas del ahorro, que eso es otra cosa. Si tiene usted unos ahorros y esos ahorros le rentan un beneficio, pues ahí tiene usted hasta el 27 o el 28%, en el caso de que superen los 200 o los 300.000 euros. Sí, al final, eso que se consideran rentas altas, pagan el 50% o más del 50% de su sueldo a los señores de Hacienda. A la Hacienda, para que luego este se lo gaste como considere oportuno. Pero Hacienda no solo vive de lo que trinca con la campaña de la renta. Miren, hay algunos titulares hoy interesantes en La Razón, leo. El español medio ya paga más del 50% de su sueldo a Hacienda, lo cual, eso es confiscatorio. No puede ganar Hacienda más que tú. De lo que tú ganas, Hacienda no puede ganar más que tú. España es el país de Europa que más sube la presión fiscal desde 2019, desde que llegó este, que está ahora. El que más. Un contribuyente medio abona casi 15.500 euros en impuestos al año. Y en ABC recuerdan que Pedro Sánchez ha subido ya 69 veces los impuestos, 8 veces el IRPF, 4 sociedades, una patrimonio, otra IVA, ha creado 10 impuestos nuevos. Es el país, España, de la Unión Europea, donde más ha crecido la presión fiscal durante estos años. ¿Qué es lo que saben hacer esta gente? Quitarle el dinero a los demás. Gastarse el dinero de los demás. Y luego, cuando se han gastado o malgastado el dinero de los demás, pues que venga otro y lo arregle. En fin, bueno, ahora, hoy las cosas de las que hay que hablar tienen que ver con, siguen teniendo que ver con las comisiones de las tramas, Coldo, por ejemplo, y mascarillas, en el Senado y en el Congreso. Pero es que ayer le contamos una novedad que publicaba el diario El Confidencial y que hoy amplía de nuevo El Confidencial y también el diario eldebate.com. Y que tiene que ver o que habla de la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez. Esta persona volvió a ser noticia ayer con titulares del tipo: Begoña Gómez firmó una carta para que dos empresas ganaran un contrato público de 7.7 millones. Una carta para favorecer a dos empresas en licitaciones públicas de contratos millonarios en Red.es, que es la entidad pública empresarial adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública. Ahora, la primera pregunta es, ¿qué pinta la esposa de un presidente del gobierno ayudando a dos compañías privadas a conseguir una adjudicación del gobierno en 2020? Además, a dos empresas, a una UTE de empresas, una de cuyas ramas era quien suministraba la financiación para los cursos que esta catedrática de Pega montaba con su famoso Africa Center. Estamos ante un caso, desde luego huele a incompatibilidad, absolutamente, pero también a posible tráfico de influencias, porque primero fue en Europa y ahora otras dos empresas. Todo lo que trajinaba Begoña Gómez acababa en el mismo abrevadero, en el del gobierno que preside el señor que vive con ella en Moncloa. Es que, hombre, solamente es estético, solamente falla en lo estético. Bueno. Vamos a ver si en lo estético y en algo más. Y hoy hay, bueno, crónica de noticia anunciada. Esto es, el procés ha vuelto a reactivarse de forma solemne, que es una cosa que había apuntado Junts al obligar al PSOE a incluir en su acuerdo de investidura ese punto que dice que los de Puigdemont pedirán a lo largo de la legislatura un referéndum de autodeterminación. Vamos a ver, pedirán una consulta política ateniéndose a la legalidad del artículo 2 de la Constitución. Eso es la negociación que hicieron a Ginebra. Y estos del PSOE, qué bien, los de Puigdemont están ya en la legalidad, qué maravilla, qué habilidad tenemos, qué listos somos. Sí. Mira cómo se me pone el dedo de tieso. Bueno, cómo se le ha puesto a Puigdemont el dedo de tieso. Pero es que ayer, claro, en esta competición y en este interés de tomar aire electoral, el que salió fue el que todavía es presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, a exigir ese referéndum, primero por las buenas y luego, si no, en la vía unilateral. Esto es elevar las apuestas. Y en campaña electoral, claro, Puigdemont le ha quitado a Pere Aragonès, el triunfo de la amnistía, la consecución de todo ello. Iba camino también de lo del referéndum y este ha tenido que buscarse ahí el aire porque Pere Aragonès ha propuesto, bueno, incluso ha propuesto la pregunta para hacer ese referéndum de independencia.
Concreta como vía prioritaria para poder celebrar un referéndum sobre la independencia de Cataluña, el artículo 92 de la Constitución, con una pregunta clara a la que se debe responder con un sí o como un no, y una pregunta como quiere que Cataluña sea un Estado independiente.
Sí, pero me lo tiene que preguntar a mí también. No sé si lo entiende, porque el artículo 92 de la Constitución hace referencia a todos los españoles. Y efectivamente, una decisión de trascendencia tiene que tomarse de acuerdo con todos los españoles. Y además, por supuesto, reformando la Constitución, porque no permite, no contempla esa posibilidad. España, unión indivisible, bla, bla, bla. Pero si usted quiere saber si puede ser Cataluña un Estado independiente, me lo pregunta usted a mí también, que vivo en Sevilla. ¿Por qué? Porque Cataluña forma parte de mi país. Y usted no puede arrancarme una cosa que forma parte de mi país por las bradas, simplemente por lo que piense usted o lo que piensen los que piensan como usted. Esa es la diferencia. El artículo lo que dice es: las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. Pero todos es todos. Todos los españoles. Que no se preocupe, ¿eh? Que a lo mejor le digo que sí. Con tal de no aguantarle. Que no, no, no. Pero me lo tiene que preguntar. A mí y a todos los demás. Que podría darse aquella circunstancia que tanto temía Felipe González y de la que tanto hablaba. A ver si se va a salir, no en Cataluña, sino en el resto de España. que son cosas que a veces pasan. Cuidadito con las preguntas, que las carga el diablo. Bueno, vamos a ver, Ángela, ¿qué más cosas hay en el día de hoy? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues el Centro de Alertas del Pacífico ha levantado el aviso de tsunami tras el terremoto de 7,3 grados que esta madrugada se ha producido en la isla de Taiwán y que ha dejado al menos 4 muertos y unos 50 heridos. Pues este era el momento en el que una presentadora de noticias, a pesar de esos temblores y de ese terremoto y de que incluso se estaban desprendiendo partes del techo, se ha mantenido firme contando las noticias. Se han registrado daños materiales en numerosos edificios. El terremoto también se ha notado en Japón, donde también se ha llegado a activar el aviso por tsunami, aunque no ha habido daños. De Japón nos vamos a Turquía, porque allí al menos 29 personas han muerto en el incendio de una macrodiscoteca de Estambul. Algunos de los fallecidos son obreros que estaban trabajando en la reforma del local, un local que no tenía licencia de obra, según ha confirmado el ayuntamiento de la ciudad. Las llamas se han propagado por todo el edificio y han alcanzado hasta la sexta planta. Aquí en España, el juez ha archivado la causa contra Mónica Oltra por el caso de su exmarido, condenado por abusos sexuales a una menor tutelada. Lo considera que no existen indicios de comisión de delito por parte de la que fuera vicepresidenta de la Generalitat Valenciana. Y es noticia también el importante operativo policial contra las narcolanchas en Galicia, que deja una decena de detenidos e investigados. Los agentes, además, han intervenido varios moldes para la construcción de esas embarcaciones y un camión que iba a transportarlas a otras partes de España. Y en el partidazo de COPE, pendientes de Luis Rubiales. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola, Ángela. Vuelve a estar en el foco el que fuera presidente de la Federación Española de Fútbol después de que ayer, a eso de las 9 de la noche, hora española, la UCO, en conjunto con la policía dominicana, registrase su domicilio en República Dominicana, donde se le requisaron varios dispositivos móviles, una tablet y, según Informativos 4, la UCO habría encontrado 318.000 euros en efectivos que pertenecerían a Nené, el amigo de Luis Rubiales. A todo esto, esta tarde vamos a estar pendientes de la Federación Española de Fútbol, porque tenemos convocatoria de la comisión gestora, que por fin va a poner fin a esta etapa de Luis Rubiales. Pedro Rocha va a convocar elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Miércoles en el que seguimos con líos también, porque se van a conocer las decisiones del Comité de Disciplina y del juez único de competición sobre los incidentes racistas ocurridos el pasado fin de semana en el Getafe-Sevilla de la Liga y en el Sestao River Rayo Majadahonda de Primera Federación. Y a todo esto, en tenis estamos a tan solo 2 días de que arranque el torneo de Monte Carlo, primer torneo de tierra batida, y Rafa Nadal aún no ha confirmado si va a jugarlo. Anoche informó Ángel García en el partidazo que hay preocupación con Nadal, que no dispute este torneo, y todo ello hace pensar sobre su estado físico, del que no se ha informado nada desde la pasada exhibición que jugó con Carlos Alcaraz. El viernes se sortea el cuadro de Monte Carlo, veremos si con Rafa Nadal.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este incidente fue un grave error. Quiero ser muy claro. El ataque no fue llevado a cabo con la intención de herir a los trabajadores humanitarios de World Central Kitchen. Fue un error que se produjo tras una identificación errónea de noche, durante una guerra en condiciones muy complejas. No debería haber ocurrido.
It shouldn't have happened. Israel intenta capear la crisis abierta en plena guerra con Hamas por el ataque a la ONG World Central Kitchen, que ha terminado con 7 de sus cooperantes muertos en el centro de Gaza y que ha provocado la condena de muchos países, entre ellos algunos tan cercanos a Netanyahu como Estados Unidos.
El presidente le ha transmitido que está de luto con toda la familia de World Central Kitchen. Considera que es importante reconocer la tremenda labor que ha realizado World Central Kitchen para la población de Gaza y de todo el mundo. El presidente se comprometió a dejar claro a Israel que los trabajadores de ayuda humanitaria deben ser protegidos.
be protected.
El propio Joe Biden, como decía la portavoz de la Casa Blanca, ha hablado con el cocinero español José Andrés, el fundador de esa ONG, para expresarle el dolor por la muerte de esos 7 trabajadores, uno de ellos además estadounidense. Washington ha pedido a Israel una investigación rápida e imparcial, algo a lo que se ha comprometido Netanyahu, que ha reconocido que un dron del ejército israelí atacó hasta 3 veces el convoy en el que viajaban los cooperantes. Sospechaban podían ir también terroristas de Hamas, algo que no era así. Así que habla el primer ministro israelí de ataque involuntario, de cosas que pasan en las guerras.
Desgraciadamente, en el último día se produjo un trágico incidente de un ataque involuntario de nuestras fuerzas contra personas inocentes en la franja de Gaza. Esto ocurre en la guerra, lo estamos comprobando a fondo. Estamos en contacto con los gobiernos y haremos todo lo posible para que no vuelva a ocurrir.
Y esto también tiene otras consecuencias. La principal es que los barcos con ayuda humanitaria que iban a ser entregada en Gaza se vuelven a Chipre. Toneladas de comida, de medicamentos que quedan sin entregar después de ese ataque israelí. De las 400 toneladas que transportaba esa segunda misión del corredor marítimo que se ha creado para ayudar a los gazatíes y en la que participaba la ONG de José Andrés, solo 100 han tocado tierra.
Todas las partes de un conflicto deberían estar respetando el derecho internacional humanitario, pero vemos que no es así, que se sigue atacando a personal humanitario. Nuestros colegas que están trabajando en Gaza están sometidos a niveles de estrés muy, muy elevados. Y a pesar de que estamos utilizando estándares muy exigentes en materia de seguridad, pues vemos que estas situaciones se siguen repitiendo y nos sentimos impotentes por no poder proteger mejor a nuestros equipos.
Patricia Garrido es la delegada de la Cruz Roja Española en Ramala, en Cisjordania. Ha denunciado en la tarde de COPE que no está siendo fácil la entrega de esa ayuda humanitaria en un momento crítico en la guerra que dura ya 180 días. Eres de los que a las 12 en punto de la noche se ha metido en la web de la Agencia Tributaria para confirmar ese borrador de la declaración de la renta. No te extrañes que alguno hay por ahí que no se ha podido esperar, seguramente porque le sale a devolver. Si hay que pagar, la verdad es que no se entienden tantas prisas. Total, lo importante, ya ha empezado la campaña de la renta. Ahora sí, ya se puede presentar el borrador en la web o en la app de la Agencia Tributaria. Eso sí, si quieres que te ayuden a hacer la declaración en una oficina de la Agencia Tributaria, tienes que esperar. Podrás hacerlo de dos formas, por teléfono a partir del 7 de mayo o presencialmente a partir del 3 de junio, aunque la cita se podrá pedir a partir del 29 de mayo. Elijas el método que elijas, el plazo para presentar la declaración de la renta termina el próximo 1 de julio. Y como cada año, esta campaña pues también trae novedades, hasta 60 variaciones, principalmente autonómicas, pero también estatales. Por ejemplo, el aumento a 15.000 euros del límite para declarar con dos pagadores. O, por ejemplo, si el año pasado te compraste un coche eléctrico, que sepas que te lo puedes deducir. Así que vamos con los detalles de todo lo que cambia, que nos los cuenta Susana Moneo.
La principal novedad en esta campaña es que se eleva el límite para declarar con dos pagadores a 15.000 euros. Y hay que saber que 3 de cada 10 contribuyentes tienen posibilidad de mejorar su resultado y no lo hacen. Cada año se pierden 9.000 millones en deducciones que no consignamos. Así, las madres pueden deducirse 1.200 euros por cada hijo menor de 3 años, tanto si trabajan como si cobran el paro, y hay beneficios también para la paternidad. Llega la desgravación del 15% por compra de coche eléctrico y el punto de carga. Pero existen más de 60 novedades autonómicas que nos ayudan a pagar menos, por gastos educativos, guardería, ayuda doméstica, compra de vivienda en zonas rurales o de jóvenes, alquiler, préstamos de estudios e incluso por hacer deporte. El último día para presentarla es el 1 de julio o el 26 de junio si sale a pagar y lo domiciliamos.
Bueno, pues España, por cierto, roza por primera vez los 21 millones de cotizantes a la Seguridad Social. Es una de las cifras que nos ha dejado la foto del paro del mes de marzo. Se han creado más de 193.000 puestos de trabajo y el paro ha bajado en más de 33.000 personas, gracias sobre todo al tirón del turismo y de la hostelería.
Y me voy a Valencia toda la Semana Santa. Yo cojo el AVE y me voy para allá y listo.
Voy a aprovechar para ir a ver a mi prima que vive en Alicante.
Yo a mi casa que tengo en un pueblo de Valladolid.
Vamos a ir a Calpe.
Tengo pensado hacer 2 viajes.
Es verdad que el tiempo trucó un poco las cifras de récord que se esperaban, pero ha habido mucho movimiento, mucha gente que ha viajado y que ha llenado también bares y restaurantes. De hecho, el 43% del empleo nuevo se ha creado en la hostelería. Ahora mismo hay en España 2.727.003 parados, la cifra más baja, destacan desde el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz, desde el mes de marzo de 2008.
Tenemos unas cifras
récord de afiliación a la Seguridad Social. La gente está trabajando y tenemos casi 10 millones de mujeres trabajando. El dato es brutal en un país, bueno, que tiene todavía muchos déficits de incorporación de mujeres al mercado de trabajo.
Lo que sigue siendo un misterio es cuánta de toda esa gente que cuenta como que está trabajando, que no está cobrando el paro, tiene ahora mismo un empleo, los famosos fijos discontinuos. La ministra de Trabajo aseguraba hace unos días que eran 55.000, pero según el SEPE habría 150.000 que están cobrando el paro, y en este marzo, en términos desestacionalizados, el paro crece, y es precisamente por los fijos discontinuos. La activación del turismo ha provocado que los que no estén trabajando, personas en paro, sino que estaban con un contrato fijo discontinuo, hayan sido activados. Es al menos lo que nos contaba aquí en Herrera en COPE Valentín Bote, que es director de Randstad Research.
No se ve una reducción del paro por ese fuerte comportamiento de la hostelería, sino lo que vemos es una reducción de los demandantes de empleo ocupados, que en el mes de marzo se han reducido en unos 73.000.
Y esos fijos discontinuos, dice el catedrático Rafael Pampillón, no ofrecen una foto real de cómo está ahora mismo el mercado laboral.
El número de parados no son 2.700.000. Si sumamos los fijos discontinuos en inactividad, pues entonces tenemos 3,5 millones de parados.
Se han firmado además menos contratos que el año pasado, así que habrá que ver cómo evoluciona este mes de abril el mercado laboral. Bueno, y seguro que pocos recuerdos tienes más bonitos que el de pensar en las horas que pasaste de niño con ese juguete que era la estrella de todos los que tenías en tu habitación. Para algunos una bici, una muñeca, un escalestric, ese peluche que iba contigo donde hiciera falta, ya fuera de vacaciones, a dormir, incluso al cuarto de baño.
Una casa de muñecas.
Un set de magia, un set para pintar mascotas.
Cosas de Harry Potter, porque veo las películas de Harry Potter y me gustan.
Algunos incluso recordamos ese momento de escribir la carta a los Reyes Magos recortando los catálogos de los juguetes, o entrar en la juguetería y no querer salir de ese mundo que era todo ilusión y fantasía. O fíjate la imagen concreta de entrar en una de esas jugueterías azules con dos puertas, una puerta grande y otra pequeñita hecha a tu medida, porque ese sitio en el que entrabas estaba hecho para ti y solo para ti. Lo que pasaba dentro era tu historia. Seguro que sabes de qué juguetería te hablo. Imaginarium, una empresa española de Zaragoza que seguro que te has cruzado alguna vez, incluso si no tienes niños cerca, porque han llegado a tener más de 400 tiendas en 20 países, y es posible que alguna vez pues te haya atendido algunos de sus 800 trabajadores hasta ahora, porque la empresa ha anunciado que cierra en España, eso sí, sin perder la magia, con una carta dirigida a todas esas madres, esos padres, esas abuelas que algún día entraron por esa puerta azul, la más grande, en busca del juguete perfecto para su niño, que hoy ya trastea más la tablet que el Monopoly. 32 años han estado en activo y ahora toca despedirse. Vamos camino de las 6:23. Continúa por aquí Carlos Herrera.
Con Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Con muchas ganas de meter la pata como todos los días.
Bueno, hoy te va a gustar porque ya te he visto que abrías programa fumando en pipa por Hacienda. Mira, el caso es que para ser un gobierno tan laico ya confesional, mira que le gustan las penitencias y los calvarios para los demás, ¿eh? Unas horas antes de marcharnos de vacaciones, ya te lo adelantó ayer Mar Vidal, el Consejo de Ministros aprobó el reglamento regulatorio de la llamada cuota de solidaridad, es decir, de un nuevo recargo fiscal para pagar la demagogia electoral del gobierno con las pensiones. La Seguridad Social, fíjate, es que es tremendo. Ha acumulado unas pérdidas de casi 400 millones de euros en dos meses y su agujero es ya de 50.000 millones de euros, ¿eh? Pero como Sánchez no quiere perder la posibilidad de engatusar a los jubilados, se ha inventado otro sablazo para pagar a duras penas las pensiones. De manera que ahora cada nómina tiene que asumir la subida de las cotizaciones comunes, el mecanismo de equidad intergeneracional y la cuota de solidaridad. Vaya pila de eufemismos, ¿eh?, que utilizan cuando te van a dar un sablazo. Bueno, lo que unido a IRPF, IVA y demás impuestos locales, autonómicos y nacionales, con todo tipo de coartadas solidarias, verdes, sostenibles e inclusivas, provoca que como poco el 50% de tus ingresos se los quede la María Jesús Montero de turno. Vamos a recordar al añorado Gai de Liébana explicando en qué consiste la fiscalidad española con un ejemplo muy gráfico.
un salario anual de 24.000 euros, en donde estás 184 días trabajando para pagar impuestos. Y a ti, que eres el trabajador, el, permítanmelo, en el lenguaje coloquial, el currante que estás ahí al pie del cañón y picando piedra, solo tienes para ti, de lo que son los ingresos, 181 días.
Anda, que cómo se le echa de menos, ¿eh?, al profesor.
Sí.
Bueno, lo que decías tú antes, ¿eh?, esto de que se cobre más Hacienda que tú, en fin, pero es lo que pasa cuando el atracador tiene la placa de sheriff, que puede legalizar la confiscación para recaudar como un loco y gastárselo con fines electorales, en pensiones, subidas salariales de funcionarios o propaganda como la de Radio Televisión Española, ahora en crisis por una disputa interna para ver quién es más sanchista en su consejo de administración. Fíjate, Herrera, tienen 1.900 millones de euros de presupuesto anual, que no es mucho menos que el Ministerio de Sanidad, y 7.000 efectivos, el doble que Mediaset y A3 Media juntos, para demostrarlo, ¿no? Bueno, la moraleja es bien sencilla. Al paso que vamos, vamos a acabar echando de menos el régimen fiscal feudal. Allí solo te quitaban un diezmo, 5 veces menos que unos gobiernos que hablan como Robin Hood, pero se comportan como el sheriff de Nottingham.
Ahora, damas y caballeros, a las 6:30, resumen de noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, me encantaría dedicarle este temazo a esa conductora del patinete eléctrico que se me ha metido en la acera. Oye, y con toda la gente caminando por ahí, ¿eh? Claro que sí, reina. Toda la acera como si fuera tuya. Tú, a tu aire.
Solo.
Más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en 2 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 876-0909, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar.
¡Ay, qué orgullo tener un compañero de trabajo así! Uno que me acompaña, que me inspira, que está lleno de ideas. Y es que ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024, con miles de novedades, más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Yo antes, cuando hacía la declaración de la renta, sentía que estaba pagando de más. Es que nunca sabía si me dejaba algo por deducir o desgravar. Pero ahora que soy de Legalitas, estoy tranquila, porque tengo a un abogado fiscalista que la hace y presenta por mí.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. 910-662.
Qué bien suenan los nombres que no engañan, como Herrera en COPE, porque es Herrera en la COPE. O Gana Energía, gana porque ahorras y energía de energía. Luz y gas a un precio ajustado. Gana Energía, el ahorro sin líos.
¿Sabías que SOS Rural continúa con sus acciones políticas a nivel europeo y nacional para seguir poniendo al sector primario y el medio rural en el centro del debate político? Además, tiene previsto reunirse con todas las fuerzas políticas en España para presentar su libro blanco, donde quedará reflejada su visión sobre el futuro del medio rural.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, en Carlas, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carlas cambia.
Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 27 de abril. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, 6:30 de la mañana, 5:30 en Canarias. Un día de miércoles, 3 de abril, en esa primavera nubosa en la que estamos viviendo, ya llegará el sol y la explosión de color y luz y flores, que por ahora no se ve, ¿eh? Digamos que hoy suben algo las temperaturas, pero la semana va a estar de tropezón de nubes en tropezón de nubes. Hasta el fin de semana, el domingo, volverá a llover y a refrescar un poco. Y la foto oficial que ayer yo le adelantaba de los embalses, tras la visita de Nelson, esta borrasca tan poco cofrade, que trajo mucha agua, la foto es que nos enseña o nos muestra más de 5 puntos de aumento de agua, de media, en una semana. 5 puntos en una semana no está mal. Esto ha puesto los embalses de España de media en el 63,1% de su capacidad. Claro, a medida que tú subes la península, los embalses están mal llenos y rebosan, ¿eh? Menos Cataluña. En Cataluña la situación no es buena. Todas las cuencas están entre el... En las cuencas que no sean Cataluña están entre el 73% y el 93% de su capacidad. Es decir, bueno, hay agua. Si vamos al sur de la península, pues depende. Andalucía no es solo el Guadalquivir. La cuenca del Guadalquivir ha aumentado más de 12 puntos. Está al 43%. En Andalucía ha llovido el triple de lo habitual. Y todas las cuencas mejoran, pero Guadalete, Barbate, Segura, sobre todo las mediterráneas andaluzas, continúan por debajo del 28%. Pero gracias a esto Andalucía ha podido suavizar las restricciones de agua al consumo, al campo, a la industria y sobre todo la perspectiva de cara a este verano. El agua turística, que tan importante es para el PIB de Andalucía, porque les voy a contar. En cualquier caso, la peor parte se la lleva Cataluña. Allí los embalses en las cuencas internas están al 16,4%. Y Nelson ha sido la última gran oportunidad de llenar embalses. Algo que preocupa a meteorólogos como Gorge Olcina.
El gran foco de preocupación de las próximas semanas, meses, va a ser Cataluña, ¿no? Porque si se cumplen las previsiones, este mes de abril no va a ser nada lluvioso de nuevo en la zona mediterránea, con lo cual el gasto se sigue manteniendo a pesar de las restricciones que ya ha habido que aplicar y, bueno, pues van a ir las reservas a menos, ¿no? Bueno, este verano puede ser complicado, ¿eh?
Es que es lo que pasa. Si no inviertes en determinadas obras hidráulicas, pues solo queda esperar la próxima sequía, que antes o después acaba llegando. No podemos fiar el consumo de los próximos meses a las lluvias que han caído estos días, por mucha agua que haya caído en alguna zona. Eso es una carrera de fondo, como ha explicado en la linterna José Claramonte, que es experto en gestión hídrica.
Que además vamos a necesitar adecuar la demanda y la oferta. De aquí hay que pensar que vamos a tener un escenario de reducción de precipitaciones. Esa reducción de precipitaciones vamos a necesitar compensarlas con mejoras en eficiencia para generar ahorros y con fuentes alternativas de agua no convencional, como son las desaladoras.
Bueno, esto es. Y luego, por lo demás, ¿en qué consisten las cosas del día? Miren, ayer fue el PSOE el que constituyó su comisión en el Congreso para ya saber investigar todos los chanchullos que pudo haber con la compra de mascarillas, y no solo los chanchullos de los socialistas con la trama Coldo. esto de las comisiones para citarse los unos a los otros es curioso, porque de momento los políticos no tienen más información que la que va saliendo de los medios de comunicación, ¿eh? Y los que puedan comparecer no van a aportar ningún dato del otro mundo. El que vaya irá a defenderse del acoso de la bancada contraria que lo haya convocado, con lo cual las comisiones parlamentarias de investigación son cualquier cosa menos de investigación. Es más bien una especie de tertulia teatral, muy teatralizada, que montan los políticos para hacer ruido mediático. Y así pueden echarse o pueden tirarse meses. Y en eso están PP y PSOE amenazándose con citar a unos o a otros en función de quién cite a aquel o quién cite al otro. De momento, Sumar, que es esta cosa que lleva adelante, bueno, por decirlo de alguna manera, lo lleva adelante Yolanda Díaz, ya ha pedido la comparecencia de Díaz Ayuso por el caso de su pareja, y el PSOE también amaga con pedir que comparezca la presidenta de la Comunidad de Madrid. Para los socialistas esto es un asunto muy socorrido. Vean ustedes si no a Ángel Víctor Torres. El PP ha pedido que el expresidente canario comparezca en el Senado. Y rápidamente este que se le ha ocurrido decir Ayuso.
Ningún problema en comparecer en las comisiones de investigación. Espero que también, al igual que lo digo yo, no tenga ningún problema en comparecer la presidenta de la Comunidad de Madrid, el que era presidente de la Comunidad de Galicia o el resto de los presidentes que teníamos responsabilidades durante la pandemia.
Sí, lo que pasa es que tú vas a tener que explicar más cosas que todos los que has citado. Tú vas a tener que explicar más. Y vas a tener que explicar por qué cediste a una trama como la de Koldo con mascarillas impracticables y con dinero que luego dejaba unas muy buenas rentas a todos los que, tanto en Baleares como en Canarias, hicieron negocio. Y ayer Núñez Feijóo volvió a insistir en que el gobierno debe dar explicaciones sobre el caso Koldo en lo que afecta a una parte de la Moncloa. ¿Qué es esa una parte de la Moncloa? Begoña Gómez. Begoña Gómez y los titulares que ayer aparecían, les contábamos a las 9:30 de la mañana en el Confidencial, esta investigación que ha llegado a publicar el documento por el cual Begoña Gómez firmó una carta para que dos empresas que patrocinaban sus cursos ganaran un contrato público de 7.7 millones. Información que hoy amplía Alejandro Entrambas Aguas en eldebate.com. No solo estaría esta subvención, sino otra más. ¿Qué hace Begoña Gómez pidiendo subvenciones para empresas que la subvencionan a ella? Y que el gobierno que preside su marido sea el que reparta ese dinero. Que seguramente esta, en fin, yo no digo que, no estoy diciendo que esa subvención la consiga porque haya firmado Begoña Gómez la carta. Pero hay unas cuestiones de procedimiento, de conocer el sitio de cada uno, que hace que esto sea particularmente impresentable. Y que tenga consecuencias, lógicamente, claro que tiene consecuencias y debería tener consecuencias, y ya veremos hasta dónde llega, porque ya veremos quiénes son los pagadores, quiénes son todos los que han ido manteniendo el chiringuito de Begoña Gómez y cuántos de ellos han recibido algún tipo de caricia subvencionada por parte del gobierno. Esto va a ser muy interesante, ¿eh? Créanme que lo vamos a pasar bien. Y luego, ya si quieren, hablamos del fútbol español, que es un descalzaperros. Hoy podría ser el día en que se convoquen las elecciones y Pedro Rocha, en fin, deja de enrocarse. No hay ningún recurso que lo paralice. A la espera de que se despeje esa duda de si se convocan o no, el protagonismo es de Luis Rubiales, que iba a volver este sábado coincidiendo con la final de Copa. Pero que ha decidido adelantar su vuelta. Parece que va a llegar esta misma mañana. Se le espera en eso de las 10:30. Y ahora falta confirmar si va a ser detenido o no, podrá irse a su casa, a declarar voluntariamente. El caso es que no ha querido apurar el plazo que él mismo se había puesto. ¿El motivo? Pues es que la UCO de la Guardia Civil registró la vivienda que ha estado usando Rubiales estos meses en República Dominicana. Le han requisado el tablet y el móvil, que puede contener información relevante sobre la operación Brody, ya veremos. Es, oiga, esto, créame, o regeneración, o eso no aguanta ni un solo envite más. Bueno, que es muy tarde. Ángela, más cosas de hoy.
Herrera en COPE. Ya se ha celebrado la primera reunión contra el narcotráfico en Cádiz después de la tragedia de Barbate, sin la presencia ni del director de la Guardia Civil ni tampoco del ministro Grande Marlaska, que presentaba un centro de fotografía histórica de la Guardia Civil en Burgos. ¿De la reunión qué sale? Pues el compromiso de los ministerios de Interior y Justicia de modificar la ley y facilitar el castigo penal para aquellos que suministran combustible a los dueños de las narcolanchas. Además, el juez ve indicios de terrorismo yihadista en el ataque con hacha que se produjo la semana pasada en un centro comercial de Badalona, en Barcelona. Envía el caso a la Audiencia Nacional. El atacante se encuentra en prisión provisional. Israel ha reconocido abiertamente su error en el bombardeo en Gaza, que ha acabado con la vida de 7 trabajadores de la ONG World Central Kitchen, organización creada por el chef español José Andrés. Dicen que fue un error y que intentarán que no vuelva a ocurrir, que lo van a investigar, una investigación que también pide Estados Unidos. Catherine Jean-Pierre es la portavoz de la Casa Blanca.
El presidente le ha transmitido que está de luto con toda la familia de World Central Kitchen. Considera que es importante reconocer la tremenda labor que ha realizado World Central Kitchen para la población de Gaza y de todo el mundo. El presidente se comprometió a dejar claro a Israel que los trabajadores de ayuda humanitaria deben ser protegidos.
Y en el partidazo de COPE este miércoles, además de estar pendientes de Luis Rubiales, conoceremos también varias sanciones importantes en el fútbol español tras varios episodios racistas. Bruno Casar.
Sí, es día importante en ese sentido, porque el Comité de Disciplina y el juez único va a comunicar qué sanciones acarrean los incidentes racistas ocurridos este pasado fin de semana en la Liga, en el partido entre el Getafe y el Sevilla, y en Primera Federación, entre el Sestao River y el Rayo Majadahonda. Por cierto, de este último encuentro, el aficionado que se enfrentó con el portero del Majadahonda presentó anoche una denuncia con parte de lesiones. En tenis hay preocupación también con Rafa Nadal, que a 2 días de que arranque la gira de Tierra Batida en Monte Carlo, aún no ha confirmado su presencia. Informa Ángel García que además existen dudas sobre su estado físico tras la exhibición que disputó con Carlos Alcaraz. Veremos si el viernes entra en ese cuadro del torneo de Monte Carlo.
Le contaba antes que el PP ha solicitado el expediente completo de la adjudicación de 7 millones de euros a 2 empresas que contó con la recomendación de Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno. Por su parte, el gobierno victimiza a la esposa del presidente, vincula todo a una campaña de infamia por parte de los populares. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El cerco sobre Begoña Gómez se estrecha y la preocupación interna, a la par que la indignación, ha aumentado de manera visible desde la misma Moncloa. Por eso defienden como impecable la concesión en plena pandemia de un contrato de 7 millones a 2 empresas avaladas por la esposa de Pedro Sánchez. En el círculo presidencial sostienen que la misiva de apoyo fue una más de la veintena recibidas ante la licitación. Una práctica presentada como habitual. A pesar de sus resortes, hablan del intento de poner la sombra de la sospecha sobre Gómez. La orden de Sánchez es actuar de muro y salir en tromba contra lo que los suyos han tildado de bulos e infamias, obviando la firma de la mujer del presidente en la labor de mediación para beneficiar al empresario que financia su carrera profesional. Aún así, no hay caso, sentencia el gobierno. El PP ha denunciado el tráfico de influencias conyugal y reclamado todos los documentos relacionados con la adjudicación.
La prensa, ¿cómo viene, Araki? Buenos días.
Buenos días. El debate cuenta que las 2 consultoras que Begoña Gómez apoyó con una carta de recomendación obtuvieron hasta 15 millones de euros en contratos públicos con 6 ministerios desde que ella firmó la misiva en julio de 2020. El Mundo destaca que el PP señala ya a Pedro Sánchez como el señor X del caso Coldo. No descarta llamar al presidente de la Comisión del Senado para que explique las actividades de su mujer. El gobierno, dice ABC, rehúye dar explicaciones del caso Coldo en el Senado. El kiosco recoge esta mañana que el juez archiva la investigación contra la exvicepresidenta valenciana Mónica Oltra. Fue imputada por un presunto encubrimiento de abusos de su exmarido a una menor. Dice El Mundo que la izquierda agita ahora el regreso de Oltra. Compromís le abre la puerta en medio de las guerras internas de la izquierda. Y a todo esto titula El País. Aragonés entra en campaña con la propuesta de un referéndum pactado. Moncloa, dice La Razón, promete que no cederá y que la propuesta es propia de la campaña electoral. Hay buenos datos del empleo, con sus peros, analizados en la prensa económica. Dice Cinco Días, por ejemplo, que el tirón del turismo ha permitido al mercado laboral acariciar el récord de los 21 millones de afiliados, aunque 6 de cada 10 empleos nuevos son temporales o fijos discontinuos. El Mundo destaca que España ha recuperado el nivel de autónomos que tenía hace 15 años. Y crecen las voces en los periódicos que piden el final de la guerra en Gaza. ABC dice que el ataque de Israel a la ONG de José Andrés hace peligrar el apoyo de Biden. Dice el chef español que lo peor de todo es que las muertes de sus 7 cooperantes no sirvan para parar esta guerra. Todo mientras, como destaca El Mundo, Irán e Israel se acercan a un duelo cada vez más directo.
Trino del Conciso, Información Confidencial. Dávila, hoy cuentas cómo van las investigaciones para saber quién filtró los datos fiscales del novio de Díaz Ayuso. Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Es de suponer, sí, que en la comisión de investigación que se abrió ayer en el Senado se pregunte a la vicepresidenta del Gobierno, la señora Montero, por la filtración que realizó en directo y en sede parlamentaria de los datos fiscales de Alberto González Amador, novio de la presidenta de Madrid. Lo digo porque sí podemos asegurar a esta hora del día de hoy que la agencia tributaria no ha ordenado investigación alguna para saber si los datos se filtraron desde esa institución. Lo curioso es que la agencia tiene un servicio de auditoría interna que está obligado a realizar pruebas periódicas para garantizar que nadie puede efectuar una maniobra tan obscena. Desde la propia institución le dicen a este trino que este servicio fue alentado en su tiempo por Cristóbal Montoro, a pesar de que este se lo saltaba a la torera poseyendo datos confidenciales de aquellos a los que quería liquidar. El servicio depende directamente de la directora de gestión tributaria de la agencia, que no tiene, al parecer, la menor intención de aclarar lo que muchos inspectores denominan ya como el mayor escándalo de la historia de la agencia tributaria. Y sobre el caso Armengol, lo primero que tiene que aclarar ella es por qué incumplió flagrantemente la ley de contratos del Estado pagando las cochambrosas mascarillas de Coldo antes de que se hubiera iniciado el procedimiento de emergencia. Es una irregularidad absoluta que debería inhabilitar para siempre a Paquita Armengol, sobre todo para el desempeño de cualquier cargo público, naturalmente del de presidenta del Congreso de los Diputados. Y al margen, en muy breve tiempo el Partido Popular de Madrid difundirá una encuesta sobre la repercusión de la campaña contra Ayuso urdida por toda la izquierda. Pues bien, ninguna sorpresa, el apoyo a Ayuso sigue subiendo y el Partido Socialista, fíjese, baja unos cuantos escaños en la Asamblea de Madrid. Es un adelanto.
¿Cuál es la píldora económica del día, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días. Según la versión oficial que todo el mundo repite, España ha logrado un hito al finalizar marzo con más de 20,9 millones de afiliados a la Seguridad Social. Datos que indican que el desempleo cayó a los 2,7 millones de personas, lo que vendría a ser el nivel más bajo desde 2008. Pero lo sorprendente es la escasa oposición a este festival. Para empezar, este récord debe analizarse desde el crecimiento demográfico. En 2019 éramos 47,1 millones de habitantes y ahora 48,6. Es decir, hay 1,5 millones más de personas. Además, no se crea empleo, se reparte. Lo indica el descenso de horas trabajadas, la caída de la productividad y la contratación intermitente. Pero hay más trucos, como la afiliación obligatoria a la Seguridad Social de todo el alumnado de formación profesional que realice prácticas. De esto no dicen ni pío. Y si algo bate récords es el empleo público. En 2023, según sus propios datos, uno de cada 5 empleos generados se originó al amparo de las administraciones públicas. No sé, me pregunto si estos datos los envían a Europa para verificarlos, porque la propia Unión ya dijo que en España hay 1,000,000 de parados ocultos. Es más, en Bruselas hay una preocupación notable por el hecho de que nuestros jóvenes se vayan de España. En 2021 fueron 125,000, en 2022 150,000 y el año pasado casi 500,000. Así te baja el paro que no veas. Y el tinglado se aguanta con un sistema que se apoya en la deuda y en la subida de impuestos. Un modelo que seca el crecimiento poco a poco, lo hunde mientras no se ve. Pero un día te despiertas y descubres que eres pobre, porque tu país se inventó una realidad que no existía y que disfrazaba que se estaba empobreciendo.
Este sábado, la emoción de una final en tiempo de juego.
Pues tenemos pedazo de final.
La final de la Copa del Rey en COPE.
Esa final de la Copa del Rey.
Desde el Estadio de la Cartuja, en Sevilla, Athletic Club Mallorca.
La Copa en COPE.
Y además, la Liga de Segunda División y la última hora del Gran Premio de Fórmula 1 de Japón.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Vuelven los clásicos de la mano del mejor.
Bueno.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Clásics con José Luis García. Esta semana, El Hombre del Oeste con Gary Cooper. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Fresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si eres directivo de una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Todos los miércoles se escucha en Herrera en COPE la sección El Sector Bancario Contigo. Un espacio de las asociaciones AEB y CECA para informarte sobre lo que hacen los bancos por las personas, las familias y las empresas y por toda la economía de España. Recuerda, hoy a las 7:15 en Herrera en COPE, El Sector Bancario Contigo.
Lo que hace ruido, la fruta pelada, MJ Navarro, buenos días.
Hola Herrera, voy a empezar con Taiwán. Dos terremotos potentes y masivos, ambos de más de 7 puntos en la escala Richter. Temblores muy fuertes, edificios cayendo como si fueran de plastilina, balanceándose hacia adelante y hacia atrás. Hay alerta de tsunami en el país y en las islas del sur de Japón. Hay también personas atrapadas por edificios colapsados. Y está dando la vuelta al mundo la imagen de una presentadora de televisión que debe tomar una tila que quiero yo para mis nervios. En el plató le temblaba todo, incluido su cuerpo, pero aguantó sin inmutarse. Todo eso es el ruido. No, es increíble. Es increíble. Bueno, perdiendo la vertical, la pobre, y ahí estaba, contando sus noticias. En esa zona del mundo ya sabes que están muy preparados para aguantar estas sacudidas, pero tendremos que esperar para saber exactamente las consecuencias que han provocado estos terremotos.
Oye, háblame de Rubiales. Ha reaparecido, reaparece hoy, ¿no?
Bueno, Rubiales ha dado entrevista a La Sexta desde la República Dominicana, rodeado de palmeras. Es que es fantástico. Casi al mismo tiempo que agentes de la UCO, de la Guardia Civil, han registrado su alojamiento en ese país, se han llevado su móvil y una tablet, veremos lo que sale de ahí. Vuelve el sábado.
Bueno,
y sigue
algunos
diciendo...
dicen que hoy, ¿eh?
¿Ah?
O entre el sábado voy.
Ah, bueno, pues le vendría bien porque tiene plancha, ¿eh?
Sí.
Sigue diciendo que el dinero que tiene se lo ha ganado limpiamente.
Yo lo que dice la jueza o lo que haya investigado la UCO, no lo sé, porque no sé si tiene relación directa, espero que no, filtraciones con algunas afirmaciones que han hecho medios. Las afirmaciones que han hecho los medios y el dinero que yo tenía en mis cuentas no tienen nada que ver. El dinero de mis cuentas es producto de mi trabajo y de mis ahorros.
Así que ya lo sabes.
Muy bien.
Luego veremos lo que dice la UCO también, ¿sabes? Esto, uno puede decir lo que quiera, incluso decir que es Miss Universo. Pero, en fin, luego está la realidad. Te hablo de Óscar Puente, el ministro. Ya sabes que no está contento con la competencia desleal, dice, a Renfe por parte de otras compañías. Pues la Comisión Nacional de la Competencia le ha dicho que Adif tiene que bajar los costes porque... lo que pagan tanto Renfe como Uigo están entre los más altos de Europa. Tú recordabas ayer que Puente siempre habla de Renfe como si no llevara Adif, y es que resulta que también gestiona Adif.
Claro, bueno, claro.
Cuando uno se sobreexpone tanto, Herrera, cuando está todo el día tratando de ser protagonista, pues corres muchos riesgos. Risto Mejide, ayer.
Cerrada, insisto, cerrada una entrevista con el ministro Óscar Puente. Bueno, pues bien. Hoy hemos sabido que finalmente esa entrevista no se va a producir.
No.
Y esto, ha levantado sabéis, la entrevista, no, así que se prepare, porque este programa va a seguir con esto, imagínate cuántos días. Lo de Broncano, su fichaje por televisión sigue haciendo, Televisión Española sigue haciendo mucho ruido. Herrera, el jueves el Consejo de Administración tiene que decidir si da luz verde a su fichaje. Se ha filtrado el contrato a falta de la firma, 14 millones por temporada, acuerdo de 2 años, en 18 meses no puede ser cancelado. Casi 89.000 euros por entrega de presupuesto. En fin, cuando uno piensa que durante casi 2 años se les negó el presupuesto a los enfermos de ELA para un paquete de medidas y ayuda por 38 millones. Mira, no es por hacer demagogia, pero se le pone a uno la vena bastante gorda. El Mundo Today ha hecho un poco de humor al respecto de Broncano.
Un teleoperador logra convencer a David Broncano de que se quede en Movistar Plus. El presentador, que negociaba su fichaje por Televisión Española, ha aceptado porque le ofrecieron 500 minutos de llamadas gratis al extranjero. También pesaron las amenazas de llamarle cada día a la hora de la siesta si se saltaba la permanencia. Televisión Española enfrió las negociaciones al ver que Broncano se negaba a decir cuánto ganaba y cuándo tuvo sexo por última vez, tal y como exige la ley de transparencia.
Pues esperaremos al jueves a ver lo que pasa en ese Consejo de Administración.
Ahora a las 7 noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 2x1 en más de 2.500 productos, como en los Activia de frutas pack de 4. Comprando 2, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 10 de abril en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Si estás de fin de semana en un balneario pero no consigues relajarte porque estás pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
¡Ay, los lunes! ¿No te apasionan los lunes? El sol brilla con más fuerza, el mar huele más a mar, la gente está eufórica. ¡Cómo me gustan los lunes! Y los jueves también.
Eurodreams, el juego de loterías y apuestas del Estado, puede hacer que los lunes y los jueves sean tus días favoritos. Porque con Eurodreams puedes ganar 20.000 euros al mes durante 30 años y muchos premios más. Acuérdate de Eurodreams, porque si ya hay 9 ganadores en España, tú podrías ser el siguiente. Eurodreams.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Qué por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba. Ocasión
Plus. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
Si eres de IKEA Family ahora los viernes, tienes comidas, meriendas y cenas al 50% de descuento en platos principales. ¡Muy fácil! Comes en el restaurante de IKEA el viernes y ahora es Helften, o sea, la mitad. Los Frida, perdón, viernes, hotel sueco. ¡Paga la mitad! Más información en IKEA.es.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
La mentalidad laboral es muy diferente. Mientras los mayores de 55 años valoran especialmente la permanencia en una misma empresa, los menores de 30 valoran el salario emocional por encima de la fidelidad.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.